Ahora llega La Bolsa y la Vida con Paco Álvarez. Paco, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. La crisis económica ha provocado, entre otras muchas cosas que hayas tenido que explicar en este espacio, términos como déficit, deflación, estanflación, recesión, deuda pública, crecimiento sostenible y no sé cuántos más. Hemos aprendido mucho, hay que decirlo. Hoy nos vamos a ocupar de un término que nuestros escuchantes mencionan mucho en sus mensajes últimamente, que es decrecimiento. A priori se puede interpretar como recesión, es decir, que la economía decrece, pero resulta que no es exactamente eso, que detrás de esa palabra se encuentra en realidad una corriente de pensamiento que afirma que el decrecimiento económico es la solución de la crisis y de los problemas de insostenibilidad de nuestro planeta. Parece que cada vez son más los que se apuntan a esa tesis y se están creando muchas asociaciones, sobre todo en Francia. ¿Nos podrías dar detalles sobre lo que significa exactamente decrecimiento?
Pues sí, vamos a dar los detalles, Pepa, pero me vas a permitir que en primer lugar de las gracias a Pilar García Mutón, amiga tangerina de infancia y colaboradora de este programa, porque me ha echado un cable para saber si había que utilizar el término descrecimiento o decrecimiento, dado que algunos utilizan descrecimiento precisamente para distinguirlo de lo que sería un decrecimiento de la economía normal, ¿no?
Sí.
En realidad los dos términos están en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero por lo que me dice Pilar, el María Moliner, cuando buscas descrecimiento, te envía a decrecimiento. Luego, como Pilar opta por decrecimiento, yo le voy a hacer caso y vamos a optar por el término decrecimiento. Y dicho esto, el sentido que dan al decrecimiento los que han creado este concepto, o los que se van añadiendo a esta corriente de pensamiento, que son cada vez más, pues no es fácil de explicar. Podríamos decir, no sé, en un intento de acercarnos lo mejor posible al concepto, que el decrecimiento es un conjunto de ideas defendidas por personas mayormente ecologistas, anticonsumistas, antiproductivistas, que rechazan todo lo que tenga que ver con el crecimiento económico y que proponen un decrecimiento que ellos llaman controlado. A veces utilizan las expresiones decrecimiento sostenible o decrecimiento soportable. Bien, para completar esta foto hay que decir que los partidarios del decrecimiento consideran que las tasas de producción y de consumo no pueden ser mantenidas en la medida en la que la creación de riqueza basada en indicadores conocidos económicos como puede ser el Producto Interior Bruto implica irremediablemente una destrucción de los recursos naturales que, como todos sabemos, pues son finitos, ¿no? Y otro aspecto que hay que reseñar es que el concepto de decrecimiento, que parece nuevo, pues no lo es tanto, puesto que hay manifiestos en este sentido que datan del siglo XIX y que el Club de Roma encargó al MIT en 1968 un estudio sobre los límites del crecimiento. Y también hay que decir que se considera que el inventor del concepto actual de decrecimiento es Nicolás Georgescu Rogen, que publicó sus teorías en 1971, es decir, hace 39 años. Bien, lo que puede parecer curioso también es que los que defienden el decrecimiento se oponen a los que defienden el crecimiento sostenible, es decir, que tiran sobre todo lo que contenga la palabra crecimiento y se definen como objetores del crecimiento.
Pues no lo sé, pero la verdad es que recordando la descripción que tú has hecho en varias ocasiones de lo que llamas el verdadero desarrollo sostenible, no entiendo, ¿no?, la posición de estos objetores del crecimiento. Mira, desde mi humildísimo punto de vista y basándome en la descripción del crecimiento del decrecimiento que acabas de hacer ahora, veo muchos aspectos comunes, pero bueno, imagino que debe de haber algún que otro matiz discrepante.
Pues mira, comparto tu percepción, Pepa, la comparto, pero entiendo por qué los objetores del crecimiento han decidido oponerse a los que defienden el crecimiento sostenible. Y fíjate, además acabas de dar la clave, ¿no?, cuando has utilizado los términos el verdadero desarrollo sostenible. Es necesario precisar muy mucho lo que desarrollo sostenible quiere decir. Y creo que los que siguen regularmente este espacio saben que hemos sido de los primeros en alertar sobre el uso indebido del adjetivo sostenible por los que quieren quedar bien, sin tener en realidad conciencia de lo que ello significa. En función de esto se puede comprender, aunque desde mi punto de vista, que comparto contigo, les digo, no tengan razón, que los defensores acérrimos del decrecimiento no se fíen de los que hablan del crecimiento sostenible. Te voy a dar un ejemplo, fíjate, y además concreto, que justifica la razón que esgrimen los objetores del crecimiento. Y es para oponerse, ¿no?, al crecimiento sostenible. Y se trata de una reciente declaración del presidente Sarkozy que dijo: ¿saben los ecologistas que el decrecimiento genera paro? ¿Saben que en el mundo hay mucha miseria? ¿Saben que hay en el mundo más de 1.000 millones de seres humanos que pasan hambre y que el decrecimiento significa más miseria para esos seres humanos? Sarkozy añadió, decrecimiento no, crecimiento sostenible sí. El problema está en que el presidente Sarkozy utiliza el término sostenible, como otros dirigentes, porque suena bien. Sí. Pero su política económica, por ejemplo, no se encuentra en la intersección de los tres círculos que definen la sostenibilidad, ¿sabes?
Pero mira, la declaración del presidente Sarkozy puede tener sentido. Si se adopta el decrecimiento, quizás los que tienen mucho se puedan contentar con menos, pero es posible que los que tienen poco o muy poco se queden sin nada.
Bueno, Pepa, sí, bueno, depende de cómo se aborde el tema. Hombre, si aplicamos el término de crecimiento de una forma generalizada y absoluta, que es lo que hacen los que lo critican, como el presidente Sarkozy, es evidente que llegamos a la conclusión de que los países pobres pues lo van a pasar muy mal. Pero si nos informamos sin ningún prejuicio sobre lo que dicen los que adoptan los principios del crecimiento, podremos verificar que de lo que se trata es precisamente de aplicar los métodos que permitan tener lo estrictamente necesario para vivir y que ello dará lugar a que se produzca un trasvase entre los que tienen mucho y los que tienen poco o nada. Creo que es necesario, también como deberíamos hacer siempre, ¿no?, ir más allá de las apariencias y hacer el esfuerzo de analizar sin prejuicios los argumentos de unos y de otros antes de llegar a conclusiones contundentes. Acabo de citar al presidente Sarkozy y ahora voy a citar a Alain Juppé, ex primer ministro de Francia, miembro del mismo partido político que lidera Sarkozy y actual alcalde de Burdeos. Alain Juppé declaró el pasado 4 de diciembre: la crisis y la degradación de nuestro planeta son el resultado de una especie de locura humana basada en una desmesura generalizada. Pienso que en los países pobres el crecimiento es necesario, pero que en los países en los que se despilfarra es necesario poner en marcha un cierto decrecimiento. La palabra decrecimiento en la boca de Alain Juppé es una demostración de que este tema empieza a ser tomado en consideración, por lo menos en Francia.
¿Y en España qué? ¿Qué percepción tienes tú? Porque el hecho de que muchas personas te pidan la opinión sobre ello es un indicio de que suscitas cierto interés, al menos.
Sí, sí.
Pero claro, dado el estado de nuestra economía, que sigue decreciendo, podría parecer paradójico que hubiera muchos seguidores del decrecimiento. No sé, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, lo que me parece es que tenemos que distinguir entre el hecho de que nuestra economía ha decrecido, de eso no hay lugar a dudas, y lo que significa y lo que estamos explicando, que es la razón de ser del decrecimiento, que va mucho más allá. Quiero decir que, aunque la economía española haya decrecido, lo que es un hecho constatable y puntual, no es otra cosa, no tiene nada que ver con una corriente de pensamiento que lo que pretende es que tomemos conciencia de que el crecimiento económico no es la solución para el bienestar de la humanidad. Y pretenden que es al revés. Lo que pretenden los que defienden el decrecimiento es que dicho bienestar para las generaciones actuales y futuras solo se puede alcanzar si paramos la fiebre del crecimiento en la que se nos ha educado. Es vivir bien de otra forma, ¿sabes? No es otra cosa. Y en España, como en otros países, pues sí, también existen los que piensan que el decrecimiento es una solución, se empiezan a crear asociaciones, hay blogs, etcétera, y bueno, los interesados además en este tema pueden acceder a mi blog, No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, y ahí encontrarán alguna que otra información. En todo caso, de lo que estoy convencido es de que el modelo económico que nos ha traído esta crisis debe cambiar. Y no soy yo el único en afirmarlo. Pues bien, para cambiarlo debemos tener como prioridad toda propuesta que pretenda preservar el planeta Tierra para el bienestar de sus habitantes, actuales y futuros. Y desde mi punto de vista, la verdadera sostenibilidad tiene ingredientes comunes con los del crecimiento. Y en estos ingredientes es en los que se encuentra la fórmula que nos permita dejar a las generaciones futuras un mundo mejor y más justo que en el que vivimos actualmente.
Bueno, pues dicho queda. Paco, para terminar por hoy, me parece necesario que comentes la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas abusivas que ciertas entidades financieras han aplicado a sus clientes. Son cláusulas relacionadas con las tarjetas de crédito y las hipotecas.
Pues mira, soy consciente de que, como siempre, el tiempo es oro en la radio. Pero déjame que te diga, porque si no reviento, que gracias a ti, y sabes por qué te lo digo, en este espacio que se llama provocativamente La Bolsa y la Vida, hemos estado dando la tabarra, y lo seguiremos haciendo mientras nos lo permitan, sobre los abusos que el sector financiero practica con los ciudadanos ahorradores, preconizando al mismo tiempo la necesidad de alcanzar un equilibrio entre el precio de los servicios financieros y el valor real que dichos servicios tienen, ¿no? La sentencia del Tribunal Supremo a la que has hecho referencia es una demostración fehaciente de los abusos que aquí hemos denunciado. La sentencia responde, fíjate, a una demanda presentada por la OCU en el año 2003. Contra, es decir, hace siete años.
Sí.
Contra el BBVA, Bankinter, Banco Santander, queremos ser tu banco, y Caja Madrid. Aunque la totalidad de las cláusulas que han sido declaradas abusivas por el Tribunal Supremo son prácticas generalizadas, cuidado, en todo el sector financiero.
Claro.
Es decir, que no solamente estas entidades van a tener que rectificar,
sino
las demás también.
Que han apuntado en una dirección, pero que deberían haber apuntado en más direcciones.
Porque digamos que lo que hizo la OCU fue denunciar a estas entidades, pero que esto está generalizado. Y por otro lado, esta sentencia también justifica, Pepa, nuestra insistencia repetitiva sobre el hecho de que hay que reclamar cuando consideremos que existe una injusticia en los servicios financieros que recibimos. El resultado puede tardar, ¿no? Pero merece la pena, y lo vemos con esta sentencia que, acabamos de decir, se inició en el 2003 y que finalmente da la razón a los ahorradores. No desesperemos, y al mismo tiempo digamos a las entidades financieras, como decimos muy repetitivamente en este espacio, que no se trata de establecer un escenario de vencedores y vencidos, sino de un escenario en el que las entidades financieras cobren lo que tengan que cobrar, los ahorradores reciban los servicios que tienen que recibir sin que nadie machaque a nadie. Y hasta ahora lo que se ha demostrado es que los machacados son los ciudadanos ahorradores.
Siempre son los mismos.
Claro, y tenemos también aún pendientes muchos temas por resolver. Uno de ellos es el famoso tipo de interés suelo, que determina un mínimo tipo de interés en los préstamos hipotecarios, pero que no determina un tipo de interés máximo. Una vez más, aquí estamos ante algo parecido a la ley del embudo, ¿no? Y este tema acaba de ser expuesto, puesto en la palestra tras haberlo denunciado en múltiples ocasiones en este espacio, y me parece perfecto, y gracias a los que lo están haciendo, por ejemplo, a DICAE. Pero tampoco nos tenemos que olvidar los afectados por los contratos de permuta de intereses. Y no digamos lo que ha ocurrido con los que han comprado participaciones preferentes, deuda perfecta, perpetua, etcétera, etcétera. En fin, me paro aquí, y lo he dicho, Pepa, que hay que seguir reclamando cuando haya que reclamar y hay que seguir difundiendo la cultura financiera.
Pues para eso estamos, Paco. Un besito.
Un
Muchas
beso,
gracias.
Pepa, a ti.
Adiós.
Adiós.